Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es martes 3 de febrero de 2015.
Luis Alberto Facal y Mercedes Antesana los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
El Senado estadounidense examina hoy el acercamiento con Cuba.
Más de 50 familias en Estados Unidos logran acuerdo con General Motors.
Estados Unidos aún no decide sobre asistencia militar letal a Ucrania.
El Super Bowl 49 rompió récord de televidentes.
Nominados al Oscar son agasajados en Hollywood.
La nueva política del presidente Barack Obama sobre el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba será sometida este martes a su primera prueba en una audiencia del Senado convocada por legisladores republicanos.
La audiencia, presidida por el senador Marco Rubio, jefe del Subcomité de Relaciones Internacionales para el Hemisferio Occidental de la Cámara Alta, incluirá testimonios de autoridades de la administración del presidente Barack Obama y activistas a favor y en contra de las nuevas políticas hacia Cuba.
Rubio no ha ocultado su oposición a las negociaciones, argumentando que estas solo favorecen al régimen cubano, que por otra parte, lejos de cambiar, solo se fortalecerá y aumentará la represión contra sus disidentes.
Además de la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental y jefa negociadora por Estados Unidos, Roberta Jacobson, estarán además disidentes opuestos al acercamiento, como Rosa María Payá, la hija del fallecido disidente cubano Osvaldo Payá, la presidenta de las Damas de Blanco, Berta Soler, y el activista Manuel Cuesta Morúa, líder de Arco Progresista.
De igual manera, ha sido invitada la cofundadora de las Damas de Blanco, Miriam Leiva, una de las voces a favor de las medidas y un ejemplo de cómo las negociaciones para llegar a la normalización de las relaciones entre los dos países han dividido incluso a la disidencia.
El desacuerdo entre los disidentes cubanos es un espejo de lo que sucede en Estados Unidos. Los críticos estadounidenses son liderados por los legisladores cubano-estadounidenses como el propio senador Rubio.
Mi oposición a lo que el presidente ha hecho es porque no hará nada para mejorar la causa de la democratización en Cuba, dijo el senador Rubio hace unas semanas.
En Cuba, la principal negociadora cubana, Josefina Vidal, arremetió contra los diplomáticos estadounidenses y contra los disidentes a los que ayudan.
Debe cambiar la manera de actuar de estos diplomáticos en el sentido de estimular, organizar, entrenar, abastecer, financiar a elementos dentro de nuestro país que actúan contra los intereses del gobierno del pueblo cubano, dijo Vidal, al tiempo que condicionó al pedido de libertad del movimiento para los diplomáticos estadounidenses a un cambio de su comportamiento.
Vidal también ha dicho que la soberanía y el ordenamiento interno de Cuba no son negociables.
Entre tanto, Cuba ha publicado las primeras fotografías del expresidente Fidel Castro desde agosto, en medio de nuevas especulaciones de que su salud estaba deteriorándose.
Las fotos, publicadas el lunes en Granma, el periódico del Partido Comunista, muestran a Castro de 88 años, conversando con un líder estudiantil en su casa. Según el diario, las fotos fueron tomadas el mes pasado.
Un teólogo brasileño que se reunió con Castro el mes pasado encontró al ex líder que el ex líder estaba delgado, pero lúcido y en buena salud.
Castro entregó el poder en 2006 a su hermano menor Raúl debido a problemas de salud y desde entonces ha hecho apariciones públicas y declaraciones con poca frecuencia. Su última aparición pública fue hace más de un año.
Fidel rompió su largo silencio recientemente luego del histórico anuncio de su hermano y presidente y del presidente Barack Obama que La Habana y Washington pondrían fin a un alejamiento que duraba 50 años y que normalizarían sus relaciones diplomáticas.
Castro dijo no oponerse a dicho acercamiento.
Un Muchas gracias, amigos, por estar en sintonía de Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias. El presidente Barack Obama presentó el lunes a consideración del Congreso el presupuesto de la nación para el periodo 2016.
El mandatario pidió la aprobación de una cifra que asciende a los 4 billones de dólares para garantizar el funcionamiento del sector público. Y en medio de la controversia está nada más y nada menos que el tema de la inmigración.
Lina Correa con los detalles.
De recortes, prioridad de los años anteriores, el proyecto de presupuesto de Estados Unidos presentado por la administración Obama a consideración de los legisladores cambió a otros términos.
Por eso trabajaremos con el Congreso para reemplazar recortes injustificados con inversiones inteligentes.
Pero en el epicentro de sus preocupaciones, antes de que su propuesta de 4 billones de dólares sea aprobada, está el rechazo republicano a sus acciones ejecutivas en inmigración.
En unas cuantas semanas el presupuesto para la seguridad nacional se acabará, porque los republicanos, que aprobaron la financiación de todo el gobierno hasta septiembre, no lo hicieron para este departamento. Y ahora amenazan con el fin de los fondos por su desacuerdo con mis acciones para hacer del inmigratorio un sistema más justo, más seguro y más eficiente.
Así explicó lo que está en juego ante los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional.
Si el Congreso no hace nada para frenar el recorte, podríamos enfrentar serias consecuencias en materia de seguridad nacional.
Y para nadie son secretos los retos que en esta materia apremian al país.
Lo que no podemos hacer es jugar la politiquería con nuestra seguridad nacional.
Por eso, el freno a los recortes presupuestarios son otra de las prioridades de la propuesta del presidente.
Mi presupuesto va a poner punto final al recorte y vamos a equiparar las inversiones internas dólar por dólar con incrementos en el presupuesto de defensa.
Pero los planes del mandatario para financiar sus propósitos no le gustan para nada a un gran sector republicano. El incremento de impuestos a los ricos y el aumento de beneficios para familias de clase media y baja.
No arriesguen la seguridad nacional por este desacuerdo.
El futuro del presupuesto es incierto, pero lo que sí es seguro es que las batallas bipartidistas tomarán nuevamente impulso en los próximos días, mientras se desarrollan los términos para definir el presupuesto estadounidense para el periodo 2016-2017. Lina Correa, para La Voz de América.
Por lo menos 51 familias en Estados Unidos lograron acuerdos por daños con el mayor fabricante de autos del país, General Motors, debido a mortales accidentes causados por interruptores de encendido defectuosos en vehículos fabricados hace una década.
Kenneth Feinberg es el administrador del programa de compensación de General Motors.
La compensación varía de individuo a individuo. Depende de la naturaleza de las heridas. Depende de lo que estaba ganando el individuo en el momento de su muerte o de su herida física. Agregamos a la pérdida económica lo que la persona hubiera ganado en la fuerza laboral. Agregamos por lo menos $1,000,000 en dolor y sufrimiento, y eso aproximadamente da la cantidad de dinero ofrecida.
77 personas también han recibido compensación no revelada por administradores independientes de un fondo creado por General Motors. El fabricante de autos sabía sobre el problema en los interruptores en 2,6 millones de vehículos durante más de una década, pero no hizo un llamado a reparación hasta el año pasado.
Cuando los interruptores de encendido funcionaban mal, la dirección hidráulica, las bolsas de aire y otros accesorios electrónicos quedaban desactivados.
Nuevos combates entre militares ucranianos y separatistas prorrusos han dejado al menos 8 civiles muertos en el este de Ucrania, según informaron las autoridades el martes.
Otras 22 personas habrían resultado heridas en los fieros cañonazos durante las 24 horas previas.
Los combates han aumentado en las regiones de Donetsk y Luhansk, autodeclaradas separatistas, especialmente alrededor de la localidad de Debaltseve, controlada por Ucrania, desde que colapsaron las conversaciones negociaciones de paz entre el gobierno ucraniano y los separatistas el sábado.
Se teme que la violencia aumente aún más. El lunes, el líder de los separatistas prorrusos anunció una movilización general con el objetivo de aumentar las Fuerzas Armadas separatistas a 100.000 combatientes.
Mientras tanto, Estados Unidos dice que todavía no ha decidido si proveerá ayuda militar letal a Ucrania en su lucha contra los separatistas.
La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo a los periodistas que ninguna opción se ha retirado de consideración.
Continuamos evaluando cómo apoyar mejor a Ucrania. Nuestra atención continúa en lugar una solución a través de medios diplomáticos y siempre estamos evaluando otras opciones que pueden crear espacio para una solución negociada a la crisis.
Los comentarios de la portavoz Psaki surgen a medida que crece la presión para que países occidentales provean asistencia militar letal a Ucrania.
El lunes, el Atlantic Council junto con Brookings Institution emitieron un informe exhortando a Estados Unidos a proveer 3.000 millones de dólares en ayuda militar letal y no letal a Ucrania.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Con el delicado tema de la reparación a las víctimas sobre la mesa de diálogo en La Habana, se reiniciaron las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Alejandro Marcano con el informe.
Muchos colombianos no pierden la esperanza tras más de 2 años de negociaciones en Cuba de que esta ronda, la número 32 del proceso de paz, no detenga el proceso.
¿Usted es optimista?
Yo soy observante. El optimismo lo mantengo siempre a flote. Quiera Dios que para Colombia se haga una verdadera paz justa y equitativa.
Las partes deben sortear uno de los temas más polémicos del aspirado acuerdo de paz entre el grupo guerrillero y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, reparar a cada una de las víctimas del conflicto armado.
Es de nuestro interés que convengamos ya los procedimientos y mecanismos para lograr la reparación a las víctimas por parte de todos los actores vinculados al conflicto, armados y no armados, sin consideración de su estatus, jerarquía, condición u origen, independientemente de que hayan hecho y hagan o no parte del Estado.
Pese a que el diálogo ha logrado más avances que todos los esfuerzos de paz anteriores, el proceso ha estado marcado por la desconfianza mutua y amenazas de abandono.
Se va a hacer un manejo de reparación sin que las FARC entreguen las armas. Entonces es inexplicable, no sé a qué se va a llegar, no sé a qué acuerdo se podría llegar.
Además, los negociadores deben trabajar en los próximos días en la definición de la logística de la subcomisión acordada para el fin del conflicto, un tema que preocupa a muchos colombianos y sobre todo a los más pesimistas.
Aquí el que más está perdiendo es el Estado colombiano, la institucionalidad del país. Aquí las cosas se están dejando en manos de un grupo delictivo que durante 60 años ha dejado miles de muertos.
Por cierto que el mismo gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha asegurado que hasta el momento no tienen ninguna negociación adelantada con el Ejército de Liberación Nacional y que apenas lo tengan, se hará público. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este martes. Los índices accionarios en Londres, París y Frankfurt registraban un alza de más del 1%.
En Asia, los principales mercados accionarios cerraron mixtos. El índice Nikkei de Tokio cerró con una baja de 1,26%. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una suba de 0,29%.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza para las acciones en Wall Street este martes.
El oro se comercializa al alza en $1,278.50 la onza. El dólar se cotiza a la baja frente al euro y al yen.
Estados Unidos informó que estableció nuevas restricciones de visas para funcionarios actuales y extrabajadores del gobierno venezolano implicados en presuntas violaciones a los derechos humanos.
Haciendo caso omiso de las reiteradas peticiones de cambio de gobiernos, líderes respetados y grupos de expertos, el gobierno venezolano ha seguido demostrando una falta de respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, señaló la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, en un comunicado.
Washington culpó a estos funcionarios de sofocar la disidencia mediante la persecución de activistas políticos y tomar medidas enérgicas contra las protestas pacíficas que fueron provocadas por el deterioro de la seguridad, las condiciones económicas, sociales y políticas.
Las restricciones se aplican a funcionarios actuales y pasados que se cree son responsables o cómplices de abusos contra los derechos humanos.
Washington negó identificar a los nuevos funcionarios afectados por las sanciones, pero estamos enviando un mensaje claro de que los violadores de derechos humanos, los que se benefician de la corrupción pública y sus familias, no son bienvenidos en Estados Unidos, agregó la declaración de la portavoz Psaki.
Siguiendo con más de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro acusó al gobierno de Estados Unidos de conspirar para derrocarlo y mencionó específicamente un encuentro la semana pasada en el que participaron el vicepresidente Joe Biden con diversos primeros ministros y jefes de Estado aquí en Washington y en la cual, según Maduro, Biden presuntamente mencionó algo al respecto.
La vocera Jen Psaki del Departamento de Estado ofreció la respuesta del gobierno estadounidense.
These allegations are baseless and false.
Estas acusaciones son infundadas y falsas. Eso lo que hace es distraer la atención de las medidas tomadas por Venezuela al culpar a Estados Unidos y otros miembros de la comunidad internacional por hechos ocurridos dentro del país. El gobierno venezolano debe concentrarse en las quejas legítimas del pueblo, que incluyen reiteradas violaciones a la libertad de expresión y de asamblea, al igual que al debido proceso bajo la ley.
La portavoz Psaki reiteró que la acusación del presidente Maduro contra el vicepresidente Biden de que está conspirando para derrocarlo no solo inexacta, sino ridícula.
El presidente Nicolás Maduro solicitó al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela realizar un debate sobre las sanciones de Estados Unidos.
Tenemos los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
Luego de que se conociera que el gobierno de Estados Unidos decidió aplicar nuevas sanciones contra funcionarios venezolanos que han sido responsables o cómplices de violaciones a los derechos humanos, durante su intervención en el Tribunal Supremo de Justicia, con motivo del acto por la reapertura del año judicial, el presidente Nicolás Maduro aseguró que el país requiere un poder judicial antiimperialista y solicitó al TSJ un dictamen ante las sanciones estadounidenses. El jefe de Estado anunció que enviará una carta al presidente Barack Obama.
Han tratado de censurar este mensaje al presidente Obama, porque yo tengo la percepción de que el presidente Obama no maneja la política hacia Venezuela, la delega. Y la política hacia Venezuela del imperio estadounidense está cautizada, está secuestrada, está capturada por factores imperiales irresponsables que están llevando a los Estados Unidos a un callejón sin salida en relación a Estados Unidos, a Venezuela y América Latina y el Caribe. Y lo están llevando a una derrota.
Pese a la reacción del Departamento de Estado, el mandatario venezolano insistió en acusar al vicepresidente estadounidense Joe Biden de estar detrás de un presunto plan para desestabilizar su gobierno y lo señaló de supuestamente haber intentado influir sobre la tercera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños celebrada recientemente en Costa Rica. Por su parte, Gladys Gutiérrez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, manifestó su respaldo hacia las acciones que ha llevado adelante el Estado venezolano para rechazar lo que calificó como ataques provenientes de factores en el exterior. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se encuentra en China, pero en su país la polémica por el caso Nisman sigue dando que hablar mientras surgen nuevas hipótesis sobre qué pudo haber llevado a la muerte del fiscal.
Angélica Herrera con el informe.
La presidenta Cristina. Mientras la denuncia de Alberto Nisman sostiene que el acuerdo entre el gobierno de Cristina Fernández con Irán fue un intento para encubrir su presunta responsabilidad por el atentado contra el centro judío AMIA, algunos, como el periodista Santiago O'Donnell, creen que la oposición del fiscal al llamado memorando tenía otras motivaciones.
El fiscal Nisman me citó, tuvimos una charla y él me contó que todo su material o casi todo lo que él usaba le venía de este agente de inteligencia llamado Stiuso, y me dijo que esto era así porque en una causa tan compleja se dependía mucho de la inteligencia de países extranjeros.
Para Horacio Berbisky, el director del Centro de Estudios Legales y Sociales en Argentina, el principal motivo por el que Nisman se opuso a ese acuerdo fue para proteger los vínculos de la inteligencia de Argentina con las agencias de inteligencia de Estados Unidos e Israel. Berbisky también asegura que la denuncia está escrita al estilo de un agente de inteligencia, no al de un fiscal.
Es el escrito de un agente de inteligencia que está defendiendo la preservación de sus canales de comunicación secretos con la inteligencia de otros países. Lo dice claramente Nisman. La fundamentación jurídica de Nisman es esta.
La presidenta argentina sostiene que la muerte de Nisman forma parte de una conspiración para desestabilizar su gobierno, liderada por un sector de sus propios servicios de inteligencia. Angélica Herrera para La Voz de América.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por VOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema VOASA.
Continuamos con Buenos Días, América.
Una bomba hizo explosión el lunes frente a un estadio en el norte de Nigeria, después de que el presidente Goodluck Jonathan saliera de un acto de campaña en ese lugar.
Nadie se ha atribuido responsabilidad por el ataque, pero la sospecha probablemente recaiga sobre militantes de Boko Haram.
La policía dijo que por lo menos una mujer suicida estuvo involucrada en el ataque en la población de Gombe, y una segunda mujer atacante pudo haber también muerto en la explosión.
El portavoz policial del estado de Bombe, Fuage Atahiri, duda que el presidente fuera el blanco del ataque.
¿Cómo pudo el presidente haber sido el blanco cuando el presidente había salido del lugar mucho tiempo antes de la explosión? Por lo menos no estaba cerca del punto de la explosión. Es más de 1.5 kilómetros de donde estaba el presidente, por lo tanto, ¿cómo pudo haber sido el objetivo?
La violencia en Nigeria está en aumento previo a la elección presidencial del 14 de febrero. El ejército nigeriano ha tratado de contener a Boko Haram, que ha dicho está tomando territorio para un califato gobernado por la ley islámica.
El periodista de la cadena de televisión Al Jazeera, Mohamed Fahmy, podría ser liberado de prisión pronto luego de renunciar a su ciudadanía egipcia.
La acción allana el camino a Egipto para deportar a Fahmy, quien ha pasado más de 400 días detenido al ser arrestado en diciembre del 2013 junto a dos colegas bajo acusaciones de ayudar a la proscrita hermandad musulmana.
Fahmy tenía doble ciudadanía, egipcia y canadiense. El lunes por la tarde, el ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, John Baird, dijo que la liberación de Fahmy era inminente. Esto ocurre después de que las autoridades egipcias deportaran al periodista de Al Jazeera, Peter Greste, a su país natal, Australia.
Y en otras informaciones, un ex guardia del campo de concentración de Nazi de 93 años irá a juicio en Alemania en abril, acusado de por lo menos 300.000 cargos de complicidad en asesinatos.
Y ahora Henry Llanos con la información deportiva.
Por quinta ocasión en 6 años, el partido por el campeonato de la NFL rompió el récord de programas más vistos en la historia de la televisión en Estados Unidos. Cerca de 114.400.000 personas vieron el electrizante triunfo de Nueva Inglaterra sobre Seattle en el Super Bowl número 49 de la Liga Nacional. El nivel de audiencia es considerablemente mayor a los 112.200.000 que vieron el Super Bowl de 2014, en el cual Seattle derrotó a Denver en la final, según datos de la compañía Nielsen, especializada en ratings. El entrenador en jefe de los Seattle Seahawks, Pete Carroll, asumió toda la responsabilidad por la jugada de pase interceptado que al final costó el triunfo de Seattle en el Super Bowl 49. Nos costó el campeonato, dijo Carroll, en referencia a la sorprendente decisión de mandar un pase rápido del mariscal de campo Russell Wilson hacia el receptor Ricardo Lockett.
That's a hard thing to take, and I know that there's so many people.
Esto es muy difícil de aceptar. Hay mucha gente, además del número 12, la gente que nos apoya y quienes nos siguen de cerca. Espero que ellos puedan imaginar lo mucho que les duele a nuestros jugadores que han trabajado y han hecho tanto por poder ser los campeones hoy. Los entrenadores y nuestras familias también lo sentimos. Los Seattle Seahawks estuvieron en desventaja en el marcador hasta faltando 2 segundos en la primera mitad. La Comisión de Elecciones de la FIFA anunció a los nuevos rivales frente a la candidatura de Joseph Blatter, que tras el abandono de Jérôme Champagne, que como David Ginola no pudo encontrar los apoyos suficientes, Joseph Blatter, presidente en ejercicio y gran favorito, solo tendrá 3 rivales en la lucha por la presidencia de la FIFA por ahora, ya que la Comisión Electoral debe confirmar estas candidaturas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora, noticias del mundo del espectáculo con Juan Pablo Sarruc.
La temporada de premios está en marcha en Hollywood y los nominados para los premios de la Academia o premios Oscar compartió su entusiasmo el lunes en un almuerzo en Los Ángeles. Steve Carell es bien conocido por sus papeles cómicos en televisión y películas. Él es nominado al Oscar al Mejor Actor por su papel de John DuPont en la drama Foxcatcher, que se basa en una historia real de dinero, locura y asesinato. Él dice que el papel fue inesperado.
I didn't read the breakdown of, here's a guy who killed another guy.
Yo no he leído la descomposición, es decir, aquí hay un tipo que mató a otro hombre y él es un buen personaje, un personaje muy oscuro. Eso tiene mi nombre escrito por todas partes. Yo no creo que volvería a estar en la mezcla en términos de un personaje así. Eva Longoria refleja la alta tasa de embarazo adolescente en Colombia en un documental que presenta la cadena de televisión pública PBS de Estados Unidos y que ahonda en los círculos de pobreza que enfrentan las mujeres. El capítulo, que se estrenó ayer, es uno de 3 del documental titulado Un camino aparece, que denuncia la desigualdad de género en Estados Unidos y otros países. Al estar en los barrios pobres y caminar de barrio a barrio, no se puede caminar 2 pasos sin ver a una adolescente embarazada, dijo recientemente Longoria a la revista Hollywood Reporter sobre su visita a Colombia. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informa Juan Pablo Sarruc.
Y ahora un resumen de noticias en La Voz de América.
La nueva política del presidente Barack Obama sobre el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba será sometida este martes a su primera prueba en una audiencia del Senado convocada por legisladores republicanos.
La audiencia, presidida por el senador Marco Rubio, jefe del Subcomité de Relaciones Internacionales para el Hemisferio Occidental de la Cámara Alta, incluirá testimonios de autoridades de la administración del presidente Barack Obama y activistas a favor y en contra de las nuevas políticas hacia Cuba.
Y a propósito de Cuba, ese país ha publicado las primeras fotografías del expresidente Fidel Castro desde agosto, en medio de nuevas especulaciones de que su salud estaba deteriorándose.
Las fotos, publicadas el lunes en Granma, el periódico del Partido Comunista, muestran a Castro de 88 años conversando con un líder estudiantil en su casa. Según el diario, las fotos fueron tomadas el mes pasado.
En Estados Unidos, por lo menos 51 familias lograron acuerdos por daños con el mayor fabricante de autos del país, General Motors, debido a mortales accidentes causados por interruptores de encendido defectuosos en vehículos fabricados hace una década.
Kenneth Feinberg, administrador del programa de compensación de General Motors, dijo que la compensación varía de individuo a individuo. Depende, dijo, de la naturaleza de las heridas.
77 personas también han recibido compensación no revelada por administradores independientes de un fondo creado por General Motors. Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska. En la sala de ingenieros tuvimos hoy a John Dryden.
Luis Alberto Facal y Mercedes Antesana los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas a través de un programa similar mañana en el mismo horario.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.